doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Acaríciame, siente mi cuerpo, mujer. Quiero que me des tu amor otra vez. Acaríciame, lleva tus brazos a mí. Y cuando cae la luna aquí, hazme perder el control.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de ese micrófono los saluda Viviana Matilde Mesa Cornejo, les damos la más cordial bienvenida para estos 55 minutos de programa del día de hoy. Iniciamos con una musiquita sabrosa para este retorno a actividades en el Centro Universitario de Los Lagos. El artista de este tema es Triciclo Circus Banda y este tema con el que iniciamos se llama Acaríciame, es un álbum del 2014. Y bueno, les cuento que tenemos buenas noticias. Ya saben ustedes que tenemos teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros al 474-403-1413 o a la LAN Nacional sin costo 800-701-2119. ¿Pero qué creen? Que a partir de hoy ya tenemos WhatsApp específico para Consulta al Aire y este es 4741-752346. 4741-752346. Y decidimos iniciar esta segunda parte del año, vamos a decirlo así, con un tema muy interesante y muy necesario porque, pues, una de las causas por las cuales nos estresamos tanto, no dormimos, subimos de peso, nos da ansiedad y comemos y muchos otros trastornos fisiológicos es debido a las deudas. Debido a que no tenemos dinero, no nos alcanza lo que ganamos y así nos aumenten cada año, pues nos sigue sin alcanzar. Y entonces, este segundo bloque del año lo vamos a iniciar hablando sobre salud financiera. ¿Por qué es importante hablar de la salud financiera? Porque todo mundo nos dice ahorra, piensa en el mañana, piensa en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. N cantidad de tú puedes, échale ganas, pero nadie nos dice cómo. Entonces, para esto tenemos a nuestro tiburón consentido, él es el ingeniero Álvaro Aldrete, que pues es, aparte de asesor financiero y asesor de seguros, es la persona que nos ayuda a manejar las finanzas y que a estirar ese salario poco, mucho, regular o mediano que recibimos y que hoy nos va a dar una gran cantidad de información que yo espero sea de muchísima utilidad. Álvaro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por la confianza. Siempre, la verdad es que siempre me alegra estar en tu programa, es un privilegio y bueno, con esta presentación de veras, ya estoy sumamente halagado y encantado de participar y compartir contigo con todo el auditorio de este tema tan interesante de la salud financiera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, quienes no conocen a Álvaro personalmente no saben la buena vibra que emana de este hombre. Entonces uno lo ve y ya inmediatamente todas las deudas se esfuman porque uno sabe que él lo va a ayudar a uno a solucionar el problema. Y aparte, tiene una manera muy optimista siempre de ofrecer una opción para todos los problemas que uno le puede llegar a plantear y entonces quizás esto es lo más motivador de platicar con él. Álvaro, hablamos mucho de que el guardadito, de que la tanda, de que, híjole, no me alcanza, y si me quedo sin puesto, ahora con lo de la pandemia, pues muchas personas quedaron sin su trabajo, no tenían ese famoso guardadito, y entonces uno se pone a pensar ¿cómo demonios hago para poder tener algo que me solvente en un momento de crisis? Y aquí es donde se dice vulgarmente, ¿no? Se nos hace manita de puerco y ya no sabemos qué hacer.
Pues mira, la verdad es que sí, este tema me parece fantástico. Y así como lo mencionas, salud financiera, pues creo que el primer paso hacia la salud financiera es reconocer que no estamos saludables, ¿no?
Uh-huh, así
es. O sea, finalmente, las finanzas, ahora que las estamos comparando con la salud, pues podrían ser comparadas con la medicina, ¿no? Ajá. Con una gran ventaja, que si tú vas con un médico y te hablara en términos médicos, no entenderías nada. Y creo que ese es el primer paso también el segundo, el primero es aceptar cuando no tenemos esta salud financiera, y el segundo paso sería no tenerle miedo a esta palabra, a la palabra finanzas, a la palabra salud financiera, que creo que es una palabra que nos asusta y que creemos que es demasiado complicado. Cuando oímos hablar de finanzas, creemos que necesitamos a un experto especialista con 400 años de estudios, y verdaderamente el tenerle tanto temor y tanta desconfianza es la principal fuente de no tener una salud financiera. El primer paso es aceptarlo, y el segundo es empezar a empaparnos un poquito de información y darnos cuenta que no está en chino, que no está en japonés, y que hay que entrarle al toro por los cuernos y empezar por conocerlo, ¿no? Para poder lograr una salud financiera. Evidentemente, en tu auditorio, ya me lo estoy adjudicando, habrá personas que ya tienen un problema de salud financiera, habrá quien todavía está apenas empezando en el tema de la carrera y están en un muy buen momento, pero la ventaja es que no importa cuán grande sea tu problema de salud financiera, hay una cura, hay una medicina.
Hay una solución.
Quizá, dependiendo de lo grave del problema, el plazo de recuperación será mucho mayor, pero siempre hay una cura. Lo importante es reconocerlo, tomar cartas en el asunto y empezar pues a tomar la medicina para salir adelante, ¿no?
Y sobre todo, Álvaro, que la mayoría pensamos que esta salud financiera llega de la mano con nuestro primer salario, y resulta que no es así. Normalmente, uno debería empezar a trabajar en esa salud financiera desde que está pequeño, cuando le dan a uno el dinero para gastar en el colegio, para la comida. Yo recuerdo mucho que uno ahorraba una parte porque venía el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la mamá, el aniversario, el cumpleaños del hermano, y entonces como que uno, bueno, personalmente uno guardaba una cantidad de dinero porque tenía como meta comprar ese regalo para esa persona. Y quizás esta es la parte del inicio, ¿no? Desde niños tenemos que empezar con esa salud financiera.
Totalmente de acuerdo. Más allá de niños, adultos, creo que la salud financiera empieza desde el día en que recibes tu primer peso, ya sea como sueldo, como bien dices, como domingo, como regalo de los abuelos, de los padrinos, de las tías, de los tíos, de lo que sea. Pero la verdad es que el tema de la salud financiera comienza desde los papás. O sea, los papás tenemos que educar a nuestros hijos desde muy pequeñitos a cómo administrar ese dinero. Uh-huh. Y no es tarea fácil, porque el otro día estaba conversando con otro asesor y veíamos que, pues, si volteamos tres generaciones hacia atrás, creo que las generaciones actuales, que estamos entre los 30 y los 55 años, pues todos hemos buscado y aspirado a tener una mejor calidad de vida que las generaciones anteriores, ¿no?
Ajá.
Sin embargo, hoy volteas a ver a las nuevas generaciones de sumamente jóvenes, y la calidad de vida ya no está basada en lo material. O sea, ajá, ya no busca tener la gran casa, ni los coches, ni los lujos. Ajá. Al revés, ahora ya la calidad de vida se basa en experiencia.
Ajá.
Sin embargo, sigue sin haber una cultura financiera. Aunque gastan menos o viven con menos, más bien viven con menos, mejor dicho, porque gastan más ahora en experiencias, pero desde pequeños, como tú decías, oye, a ver, quiero ahorrar para una bicicleta. Ajá. Pero desde pequeños, que le damos un peso o 10 pesos a nuestros niños, decirles, a ver, de estos 10 pesos, 5 te los vas a gastar, o 4, o 3, o los que quieras, 3 los vas a ahorrar para tu bicicleta, y 2 los vas a ahorrar para emergencia. Hey, papá, ¿pero qué emergencia puedo tener? Para eso te tengo a ti. Pues sí, pero ¿y igual yo no voy a estar. Ajá. Entonces tengo que empezar a educar desde ahora a tener tres guardaditos. Para mí la película de App, me parece una gran historia de aprendizaje de por qué es importante ahorrar y por qué es importante ahorrar en los instrumentos correctos, porque cuando ahorras y guardas dinero y lo tienes a la vista, pues eventualmente llegan las emergencias y te lo acabas. Ajá. Y cuando llegan verdaderas emergencias, pues ya no hay en el tambito, o ya no alcanzaste a cumplir tu sueño porque se te fue la vida en emergencia. Entonces hay que ser muy ordenado desde muy pequeño, y la responsabilidad es de los papás, y los primeros que tenemos que trabajar somos nosotros en decir, a ver, yo adulto, ¿cómo es mi relación con el dinero? ¿Cómo considero que el dinero es bueno o malo?
Eso.
Uh-huh. ¿Vivo por debajo de mis necesidades? O sea, si gano 10 pesos, ¿vivo con menos? ¿Vivo con los 10 o vivo con más?
Claro.
Y desde ahí empieza el gran problema de la salud, Viviana. Si me permites, yo considero que independientemente del nivel socioeconómico en el que estemos, no importa cuánto ganes, si no aprendes a vivir por debajo de tus ingresos, ajá, jamás vas a tener una salud financiera. Y quizá el que gana 8,000 pesos al mes y dice, sí, qué fácil, qué fácil se dice, pero con 8,000 pesos no te alcanza, o con 4,000 o con 5,000. Okay, pero te sorprendería que hay personas que ganan 50, 100, 200, 300,000 pesos al mes,
y no les
que
alcanza.
Tampoco les alcanza para vivir.
Así es.
Y mucho de esto es porque quieren vivir en un nivel que no les corresponde y que no aceptan. Finalmente, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Exacto.
Entonces tenemos que aceptar, uh-huh, cuál es nuestra situación, qué padre tener aspiraciones, trabajar y para buscar fuentes de ingresos, pero no hay como tener la paz mental de decir, oye, pues si gano 8 pesos, voy a vivir con 7.50, uh-huh, para que me sobren 50 y poderlos ahorrar para alguna emergencia. Pero si empiezo a vivir con 8, en el momento que lleguen las oportunidades o todas estas grandes ofertas o la mercadotecnia o los meses sin intereses, vamos a reventar, vamos a caer, y en el momento que entramos en temas de deudas o de pasivos, es cuando, como tú dijiste, manita de puerco, yo voy a usar al mismo animal, es cuando la puerca torció el rabo, ¿no?
Sí, es que no es posible que de alguna manera hayamos visto información indirectamente, vamos a decirlo así, de parte de nuestros abuelos, de los papás. Hay gente, por ejemplo, que utilizaba el sistema aquel de los sobrecitos para guardar. Hay gente que se sentaba en la mesa del comedor con toda la familia y decía, bueno, tenemos que pagar esto de renta, esto de servicios, esto de comida, queda esto, ¿no? Como hay gente que nunca discutió el tema financiero con la familia. Y eso es también un punto muy importante, porque va de la mano con si el dinero es concebido por nosotros como bueno o malo.
Claro, y tristemente nuestra cultura está considerada como tabú, no es tema, o sea, no podrías hablar en la mesa, y aún hoy en día es difícil hablar con transparencia con tu cónyuge, con tus hijos, con, ajá, tus papás, hablar de dinero sin que se considere
¿tabú?
Que sea tabú. Uh-huh. De tener aspiraciones de ganar dinero que sea mal visto. O sea, que tiene el dinero es buenísimo, siempre y cuando lo utilicemos
como
para las
ser.
Cosas correctas, que una de las cosas más correctas es utilizarlo para satisfacer nuestros gustos y nuestras necesidades. O sea, no tengo que nada más sirve para hacer altruismo, uh-huh, también sirve para darte la buena vida. El problema es que como no nos enseñan a manejar el dinero, y como la mercadotecnia en ese departamento cada día es mejor, empezamos a endeudarnos desde muy jóvenes. Nos dan tarjetas de crédito, no las vamos a utilizar, empezamos a gastar dinero que no es nuestro. Yo invitaría al auditorio simplemente a que haga una evaluación.
¿Te parece si antes de que nos des la tarea que vamos a hacer, nos vamos a nuestro primer corte para que
me
la gente agarre
perfecto
papel y lápiz y esté listo para lo que viene?
Bueno, me la...
Muy bien, gracias. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Acaríciame, lleva tus besos a mí.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. No te quedes con dudas. Consulta al Aire ya tiene WhatsApp. Escríbenos al 4741-752346. No te olvides de escucharnos por el 104.7 de FM.
Regresamos a Consulta al Aire con la música de Triciclo Circus Banda. Este tema se llama Ey, y pues sí, es como un despiértense para que nos pongan atención el día de hoy y tengamos un poquito de salud financiera. Tenemos como invitado a nuestro tiburón consentido, Álvaro Alderete, hablando sobre cómo se deben de manejar los dineros para no estar endeudado. Y nos íbamos a continuar, Álvaro, con una tarea, con una actividad, ahora sí, como dicen.
Y mira, básicamente, Viviana, creo que es importante que nos hagamos, no se preocupen, no se asusten, y sí, ojalá sí tengan pluma y papel.
Un acto de contrición.
Básicamente hay que hacernos preguntas muy sencillas. La primera que yo le pediría al auditorio que se haga es, ¿hoy ganas o ingresas más dinero que hace 10 años? ¿Sí o no?
Ajá.
La mayoría nos van a contestar que sí.
Que sí. Ajá.
Pero bueno, habrá quien no, pues, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Ajá. Pero bueno. La segunda es, ¿consideras que el dinero es bueno?
Ajá.
La tercera es...
Es buenísimo, digo yo.
¿Perdón?
Yo digo que es buenísimo.
Buenísimo, sobre todo... entre más tienes, más bueno.
Claro.
¿Has comprado artículos no indispensables por aprovechar estas ofertas de meses sin intereses?
Ay, sí.
¿Consideras que tienes una relación sana con el dinero? Y dos últimas. La primera.
Ajá.
¿Vives por debajo o por arriba de tus posibilidades?
Uh-huh.
Y dependiendo la respuesta a esta pregunta, pues sabremos la respuesta a la última, que es, ¿tienes deuda?
Yo creo que esta última, casi todo el mundo va a decir que sí, ¿no? O sea, ya casi no sabemos la respuesta, ¿no?
La verdad es que yo tengo el gusto y el privilegio de trabajar con muchas personas de veras de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos.
Uh-huh.
y me topo con personas que son sumamente ordenadas y que verdaderamente no tienen deuda.
Uh-huh.
Y me topo con unas que digo, ¿cómo
lograste
tal nivel de endeudamiento en tan poco tiempo?
Sí, claro.
Y okay. El origen nuevamente es pues una falta de educación y un temor a educarnos en el tema financiero, porque lo vemos como insisto, como si fuera con el idioma japonés o el idioma chino. De verdad, las finanzas no son tan complicadas. Ahora que ya contestaron todas estas preguntas, la intención de las preguntas es sensibilizarnos un poco. Lo primero que hay que hacer es que el peso tiene 100 centavos, ¿no?
Ajá. Así de fácil.
Cada peso tiene 100 centavos. Y la mayoría de cada peso que recibimos le tenemos que pagar en promedio 30 centavos a Hacienda.
Ajá.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, de cada peso nos quedan 70 centavos ya listos para nosotros. Ahora, curiosamente, las personas que tienen un empleo y que les depositan su sueldo, fíjate, esta es una cualidad, una característica muy curiosa, sobre todo de los mexicanos, ¿no? Te dicen, ¿cuánto ganas? Y te preguntan, ¿cuánto recibo antes de impuestos? Digo, ¿después de impuestos o cuánto gano antes de impuestos?
Así es.
Pues la respuesta es, ¿cuánto te dan después de impuestos? Eso es lo que gana.
Claro.
O sea, no ganas lo que dice tu papelito, ganas lo que te quedó después de pagar impuestos. Entonces, pero curiosamente, ese 30% promedio que nos retiene la empresa para la que trabajamos, ya lo damos por perdido. Pero al momento que nos entra la otra diferencia, nos la gastamos. Entonces, quizá, si nos retuvieran un poquito más, pues nos adaptaríamos a este nuevo ingreso, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta trabajo el orden y nos cuesta porque no tenemos las cosas automatizadas. Uh-huh. Y porque una de las preguntas que dices, ¿vives por arriba o por debajo de tus necesidades? Si hoy ganas más que hace 10 años, ¿verdaderamente tu calidad de vida aumentó o vives prácticamente igual y con más deuda? Si la respuesta es la segunda, entonces ahí hay algo que no está
correcto,
que no nos está haciendo sentido, porque si gano más, independientemente de la inflación, ¿por qué tengo más deuda y por qué no he incrementado mi nivel o mi calidad de vida? Y es simple y sencillamente porque gastamos en cosas, a veces, superficiales, uh-huh, más de lo que debiéramos.
Así es.
Y porque no tenemos un orden. Lo ideal, independientemente de la edad que tengas, es que destines un porcentaje de tus ingresos para cuando seas mayor, para, uh-huh, la vejez. Si tú ganas un peso, piérdele el amor al 10% de tu peso, destínalo a tu vejez. Antes te lo quitaban de una forma ordenada a través de tu sueldo, uh-huh, ahora te quitan mucho menos, uh-huh, para el tema de las afores, cambió y no nos vamos a meter en este tema, pero olvídate del 10% y destínalo para el viejecito que vas a hacer mañana.
Ajá. Uh-huh.
Otro 5% lo tienes que tener ahorrado para cualquier emergencia que puedas tener.
Uh-huh.
Y otro 10% para oportunidades o para gustos o para lo que tú quieras y gustes. Oye, ¿cómo que oportunidades, Álvaro? A veces se nos presentan oportunidades financieras en la vida como, oye, el terreno que soñaste ya está disponible.
Hey.
Oye, podemos invertir en un local comercial, y como no tuviste la disciplina de ahorrar, no tienes este fondo de oportunidades.
Uh-huh.
Entonces, hay que tenerlo. Y la oportunidad también puede ser ese viaje que soñaste o ese coche que soñaste, no importa. Pero ese 10% lo tienes, llega la oportunidad, puedes hacerte de esa oportunidad, aunque sea un pasivo, no tiene que ser una cosa que te genere dinero, y vuelves a hacer el ahorro. Pero tu 5% que ahorraste para emergencias no lo tocas, alguna verdadera emergencia que es, está en peligro tu vida, ¿no?
Es que eso era lo que te iba a decir, o sea, tú nos estás contando cómo se debe de distribuir adecuadamente el dinero y es en lugares específicos separados y no se mezclan, porque si no entonces o se va todo para una cosa o se va todo para la otra y muy probablemente la vejez te quedaste sin nada.
Definitivamente cada una de estas cuentas tiene que estar separada y no puede estar a la vista de tu cuenta corriente.
Sí, no es el marranito en la casa, ¿verdad?
Y del peso que entró, yo te estoy pidiendo que destines un 25%, o sea, que te quedes con 75 centavos para tus gastos fijos. Ahora, volvemos al origen. Ese es otro de los principales problemas. Consigo trabajo, me dicen que voy a ganar 10,000 pesos, vivía con mis papás, me voy a independizar y me busco un departamento de 7,000, ¿no? O sea, si ganas 10,000 pesos, tus gastos fijos no deben de rebasar el 50% de tus ingresos.
Ajá.
Luz, agua, teléfono, celular, Sky, cable, como le quieras llamar, renta, el gasto de tu coche, no debe de rebasar el 50%. Entonces, de los 10,000 pesos, 5,000 los puedes destinar a tus gastos fijos, 2,500 los vas a destinar a lo que ya te dije, uh-huh, 10,000 a retiro, 1,000 a un fondo de oportunidades y 500 a un fondo de emergencia.
Uh-huh.
Y los otros 2,500 te los gastas en lo que te pegue la gana. No sabes cuántas veces me topo, Viviana, con personas que ¿cuánto gana? 20 mil pesos. Y están pagando un coche mensualidades de 8 mil pesos. Digo, no manches, ¿cómo? O sea, no es proporcional. Entonces, aunque me duele en el alma decírselos, están comprando un coche que no está acorde a sus ingresos.
A sus necesidades y a sus ingresos, exacto.
Y sobre todo a sus ingresos, porque honestamente, en cuanto a necesidades...
Te lleva lo mismo un coche
Te lleva lo mismo un carrito que te cuesta 2.500 al mes, que, claro, que te cuesta 8.000 y que te cuesta 20.000, uh-huh, ¿no? Entonces, pero es ahí donde viene otro de los grandes problemas de la salud financiera, que es, queremos vivir como las estrellas que vemos en la televisión, ¿no?
Ese es el punto álgido de este momento. ¿Y te parece si con esa pregunta de... ¿con cuánto estás viviendo, cuánto ganas y cuánto estás perdiendo en cosas que no necesitas? Nos vamos al siguiente corte, Álvaro.
Me parece perfecto.
Muy bien. Entonces regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Hagan sus cuentas y si quieren, ya saben, cuéntenos vía WhatsApp 4741-752346 cómo está haciendo su introspección financiera en este momento.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. No te quedes con dudas. Consulta al Aire ya tiene WhatsApp. Escríbenos al 4741-752346. No te olvides escucharnos por el 104.7 de FM.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos, bueno, yo estoy particularmente muy emocionada porque a mí este tema del dinero me apasiona, sobre todo porque es lo que todos queremos y es lo que a todos o la gran mayoría nos cuesta un trabajo saber administrar. Y tenemos a nuestro tiburón consentido del programa, que es Álvaro Aldrete, hablándonos sobre estas malas formas que tenemos de sobrevivir económicamente, como costumbres arraigadas de que no podemos tener una economía saludable, y por eso es que lo invitamos para iniciar nuestro segundo bloque de Consulta al Aire de este año 2021. Entonces, habíamos hablado, Álvaro, algo que quiero repetir, que del dinero que tú recibas, del salario que tú recibas, el 10% lo debes de guardar para la vejez, el 5% para un fondo de emergencias y el 10% para un fondo de oportunidades. Y tus gastos fijos no deben de pasar más de ese 75% para que te complete. Sin embargo...
Perdón, te voy a interrumpir. Tus gastos fijos...
50.
No deben rebasar el 50% de tus ingresos. Para que tengas 25% para vivir, o sea, porque gastos fijos es renta, gas, luz, teléfono, lo que tienes que pagar mes a mes. Okay. No, y entonces, porque si luego ahí empieza el problema, que los gastos fijos los hacemos al 75% y entonces ya no tenemos gastos de diversión y de vida.
Así es. Okay. Entonces, 50% gastos fijos y 25% diversión.
Exactamente.
Y lo que tú mencionaste antes de irnos al corte es muy importante. O sea, si necesitas un coche para ir a trabajar, no necesitas pagar una mensualidad enorme de un carro muy costoso, porque te va a llevar igual un carro muy costoso que un carro de una gama más baja, ¿no? Entonces, esa relación también tenemos que pensarla y ser muy conscientes.
Mira, justo platicábamos eso antes de irnos al corte, ¿no? Yo ahorita me acordé de una frase que decía mi papá, que era... ¿cuál es el deporte favorito de los pobres? Contar el dinero de los ricos, ¿no? Y, sí. Y a veces sí, ¿no? Y derivado, digo esto porque, volviendo al tema de vivir por debajo o al nivel de tus ingresos, es este. ¿Por qué quieres comprarte un reloj para el que no te alcanza? ¿Por qué quieres tener un coche para el que no te alcanza? ¿A quién quieres apantallar? Y resulta que vemos a todos estos influencers y estrellas de rock y personas que tienen programas de televisión, no voy a decir nombres, y que además los vemos por la vida en los grandes autos y con los diamantes enormes y con los relojotes, que lo peor es que ni siquiera les cuestan, porque justamente las marcas se los dan para que todos los que no los podemos pagar
los anhelemos,
nos endroguemos para andar vestidos igual que ellos, que a ellos no les costó, por eso lo usan.
Así es.
Y por eso están riquisísimos, porque no gastan un centavo.
Claro.
Porque la gente los admira, son aspiracionales, quieres tener lo mismo que ellos, pero ellos no gastan en eso. Y luego nosotros queremos comprar cosas que no van acorde con nuestra realidad. Y creo que ese es un paso bien importante, aceptar nuestra realidad y ser felices con lo que tenemos. Uh-huh. Insisto, no importa si ganas 4, 8, 10 o 400 o 1 millón de pesos al mes, la mayoría de los seres humanos no estamos felices con ese ingreso y queremos más y más, porque siempre estamos viendo, ay no, pero es que yo gano, ojalá, pero yo gano 1 millón, pero este güey gana 3. Entonces ya no soy feliz porque hay uno que gana 3.
Que gana 3, exacto.
A ver, o sea, lo que gane, estoy, si lo administro, me da para vivir bastante bien. Uh-huh. Pero me tengo que adaptar a esta realidad y no puedo empezar a comprar botellitas de agua mineral carísimas y zapatos europeos y cosas que no. El día que ese gasto esté dentro de este 25% que está entre tus gastos fijos y tus ahorros para emergencias, retiro y oportunidades, entonces sí cómpratelo.
Adelante, ¿no? Uh-huh.
Pero si implica, hace ratito que en el corte platicábamos, si te lo compras porque el famoso me lo merezco, uh-huh, analiza si verdaderamente te lo mereces.
Si te has portado también como para merecértelo.
A mí de verdad no sabes lo que me da sentarme con personas que ganan 20 mil pesos al mes y que traen una bolsa que cuesta eso. Digo, ¿cómo?
Sí.
¿Cómo traes una bolsa de 20 mil pesos si eso es lo que ganas en un mes? O sea, verdaderamente, ¿y a quién quieres apantallar? Uh-huh. ¿No? Cómprate una acorde a tus posibilidades, acorde a tus necesidades. Cuando ese dinero, el día que tienes una emergencia, quieres vender la bolsa y nadie te la va a comprar a 20 mil pesos, ¿sabes?
Es muy fácil de dejarse llevar. Porque tú mencionabas dentro de las preguntas que nos hiciste para ese acto de contrición financiera, es, ¿has comprado artículos no indispensables en estas ofertas de a meses sin intereses? Y pues es que a veces dices, no, pues es que está rebajado y son 6 meses, 8 meses, 10 meses y me rebajan uno si lo compro con esta tarjeta. Y entonces no ves lo que estás pagando a largo plazo porque se te hizo la oferta una ganga.
Mira.
Y cae redondo.
Te voy a contar una historia. Yo hace muchos años me fui a vivir me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y tuve la oportunidad de ir a trabajar. Y me acuerdo que mi deporte favorito era los domingos irme a una tienda que me encantaba de ropa, al rack de oferta, y compraba, porque había verdaderamente cosas de $3.99, y era una tienda que a mí me encantaba. Y todo lo que había en mi talla, de esos precios me lo compraba. Y de pronto caí en cuenta que hubo muchas cosas que jamás me puse.
Que no,
o sea, que nada más las compré porque estaban de oferta y porque eran de la marca que me gustaba, pero que no usé. Y sin embargo había pantalones que quizá costaban el triple de eso, que necesitaba y no me los compraba porque me dolían el codo. Pero al final de cuentas, acababa gastando más en cosas que no usaba que usar lo que verdaderamente necesitaba. Entonces, hay que hacer esta evaluación. Voy a gastar en algo que verdaderamente necesito. Si lo necesito, adelante. Lo estoy comprando porque está de oferta, porque me lo merezco. Hace rato también decíamos, no confundamos. La medicina para la salud financiera no es salir de compras, ¿eh? Es al revés. Y a veces, no, es que ando triste, ando depresivo, pero voy de compras. No, espérame, si andas triste y depresivo y la causa de tu tristeza es la salud financiera, no te vayas de compras. O sea, mejor siéntate a enfrentar tu realidad y analiza qué está pasando. Exacto. Y en qué se te está yendo el dinero. Y aquí es, y les propongo hacer algo que es bien importante, que a veces parece difícil, pero hoy en día ya hay muchísimas aplicaciones. También es importante llevar un control de nuestros gastos. Uh-huh. Hay un autor que de un libro que se llama Te enseño a ser millonario, que dice, no hay como todos los gastos que hagas, de preferencia hazlos con tu tarjeta de débito, o si lo controlas y tienes este hábito de pagar siempre con tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Invariablemente cuando traes dinero en efectivo en la bolsa, desaparece mágicamente.
Ay, sí.
O sea, no sabes ni en qué se te va. Y entonces si al final del mes quieres hacer un recuento de los daños, es muy difícil saber en qué te gastaste el efectivo.
Así es.
En cambio, con la tarjeta de débito o crédito, pues tienes un estado de cuenta que te va a recordar y podrás analizar cuáles de esos gastos que hiciste en el mes no los... pues los pudiste haber evitado o verdaderamente no cambiaron tu calidad de vida. ¿Te acuerdas? Por favor, platícanos un poco. Aquí sí, lo que me comentabas hace unos días del autorrobo.
Sí, es que escuchaba, precisamente organizando con Álvaro esta plática del día de hoy, le comentaba que escuché una mecánica para poder ahorrar o empezar con ese hábito del ahorro de una manera, yo diría que muy sencilla. La persona que escuché mencionaba que si alguien te dice, oye, ¿me regalas 5 pesos? Entonces tú le regalas 5 pesos a esa persona y te olvidas de los 5 pesos. Porque se los estás regalando, ¿no? Entonces, con el tiempo, si tú le regalas a un lugar oculto en tu casa, a una alcancía, lo que tú quieras, esos 5 pesos, como si se los regalaras a esa persona, durante un cierto tiempo, luego vas a juntar una cantidad específica. Y a eso se le llama el autorrobo. Que yo no lo había pensado de esa manera, pero yo recuerdo que muchos de mis conocidos tienen así como un lugar secreto en su billetera, guardan un billetito, no sé, de 20, de 50, de 100, lo que sea, y lo van guardando y dicen, es el fondo de emergencia. Y el fondo de emergencia es, híjole, necesito efectivo y no lo tengo, y a lo mejor ahí tienen un guardado y si no lo usaron a la semana, van y lo guardan en otro lugar. Se me hizo algo interesante, y le comentaba yo a Álvaro, oye, ¿habías escuchado hablar de este concepto? Y me dice, no, pero me encanta la idea. Entonces, no sé si sea una buena manera para comentarle a nuestros radioescuchas que pueden empezar autorrobándose de esa forma.
Me pareció una idea fantástica y yo lo complementaría, Viviana, de la siguiente manera. Hoy en día, la tecnología nos permite hacernos autorrobo de forma automática.
En las cuentas, sí.
Y recuerden que siempre, la única manera de tener dinero es ahorrar primero y después gastar. Entonces, perdón que insista tanto, pero si ordenas tus ingresos para que en cuanto entre tu mesada o tu quincena o tu semana, el 10% automáticamente te lo manden a una cuenta de retiro, automáticamente el 5% lo manden a un fondo de emergencias y automáticamente el 10% lo manden a un fondo de oportunidades el día primero y el día 16, el día 2 ya no están ahí, entonces ya no te los puedes gastar. Exacto. Y ya se fueron. Uh-huh. Esto de tener el billetito guardado, yo no soy un fiel creyente de tener dinero en el colchón, ni en la cartera, ni en un lugar que crees que está escondido, pero no está.
Porque ahí está.
Porque si crees que está escondido y no está, lo vas a encontrar. Y si está demasiado bien escondido y esta es una realidad y pasa, se te puede olvidar y lo puedes perder. Sí. Y la otra, quizá muchos de los radioescuchas después de escuchar hoy salgan emocionados, empoderados y empiecen a hacer su guardadito. Pero al cabo de 2-3 semanas lo van a dejar de hacer. Uh-huh. Entonces, tienes que hacerlo de una manera un poco, no un poco, forzosa, pero además automática. Para que te lo empiece a quitar tu mismo banco. De veras, los bancos, las aplicaciones ya tienen millones de formas de hacer esto automatizado y quitarlo a la vista y mandarlo a cuentas donde verdaderamente no hay forma de que tú llegues al cajero automático y esté ese dinero y te lo puedas gastar.
Así es.
Conforme vas evolucionando, recomiendo muchísimo que te acerques a un asesor financiero para que te oriente y te diga, okay, ya tienes este dinerito, bueno, entonces ya tu fondo de emergencias igual, pues mándalo automatizado a un portafolio de inversión y tu fondo de retiro a otro portafolio de inversión y tu fondo de oportunidades también, ¿no? Y cada uno con diferentes precios, que insisto, no nos vamos a meter ahorita en cosas complejas, pero el primer paso es automatiza esto para que si ganas 10 pesos, el día que te entran los 10 pesos, ya nada más veas 7,500.
Claro.
Y ajustate a este presupuesto de 7,500, donde 5,000 van a ser, o el 50% de tu ingreso total, ya para tus gastos fijos, y el 25 para que disfrutes la vida y te compres el zapato, el vestido, la cena, tal. Y en cuanto se te acabe la lana, no sale. Oye, es que quisiera salir 5 veces al mes a no, cenar pues no. A un restaurante. Pues sal 3.
Uh-huh.
O sea, no te limites. No se trata de sacrificar los lates y los Marlboro rojos, el que fuma, perdón, el comercial. O sea, me da igual. No se trata de sacrificar las cosas. Se trata de tener un orden.
De dosificarlas.
Dosificar y elegir en qué quieres gastar. Pero no puedes gastar en todo. O sea, claro. No puedes tomarte el café caro, el cigarro caro, el zapato caro, el coche caro, si no ganas.
Luego tienes una deuda cara.
Tener ese nivel.
Así es. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Definitivamente. Y esto es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Y yo quiero retomar un poco lo que tú mencionabas al inicio cuando preguntaste. Ganas más de lo que ganabas hace 10 años y que la mayoría muy fácilmente, probablemente vamos a decir que sí. Yo siempre me pregunto, ¿por qué cuando recibimos un aumento, Álvaro, no guardamos ese aumento? O sea, veníamos viviendo con una cantidad y nos llega el aumento y entonces esa cantidad que nos aumentan tampoco nos alcanza. ¿En qué momento nos perdemos?
Oye, en el momento que te enteras que vas a recibir el aumento, ¿no? Es impresionante.
Sí, ¿verdad?
Me van a dar uno. Bueno, olvídate del aumento, el aguinaldo. La mayoría ya tenemos el aguinaldo gastado cuando ya hicimos un super esfuerzo para que vivir sin él. Porque finalmente viviste sin él. No es que tu patrón muy lindo te dio una lana. Es una lana que generaste, que te la guardaron amablemente durante 12 meses y te la están entregando. Porque pues finalmente el patrón lo tenía contemplado en tu sueldo.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, el problema es este, que ya estamos pensando en qué nos vamos a gastar la lana y el origen está en vivir por arriba de nuestras posibilidades y de nuestras necesidades.
Así es.
Y creo que ya andamos cortos de tiempo, pero si me permites, me gustaría lo que platicamos hace rato, ¿no? Vamos pensando que hay tres niveles hoy de radioescuchas. El que no tiene ningún nivel de endeudamiento,
uh-huh.
El que está medio endeudado, y el que está a punto de llegarle el agua al cuello.
Uh-huh.
¿Okay? Los tres tienen solución.
Aunque no lo crean.
Aunque no lo crean, los tres tienen solución. Tengo casos, jurisprudencia, de personas que verdaderamente creían que no había luz al final del túnel, y sí, a base de un orden y de tomar cartas en el asunto, lo lograron. Entonces, si eres de los primeros que no tienen deudas, por favor, utilice el modelo que acabamos de platicar. Y si puedes más, más. Pues si ya estás acostumbrado a ahorrar más dinero, por favor, ahorra más. No digas, no, es que lo dijo que ahorrara 10 y yo ahorraba el 20. Pues ahorra 20. O sea, entre más puedas ahorrar, mejor.
Claro.
Siempre y cuando tengas un nivel de vida que con el que eres, con el que estás contento y que te adapte a tus ingresos.
Ok, y ahorro sugerido si estás, del 10-5-10.
10-5-10. Uh-huh. Si estás medianamente endeudado, acepta tu realidad, enfrenta tu realidad, acércate a donde tienes las deudas, haz un plan de pagos, pero cancela el instrumento que te genera la deuda. Normalmente tenemos deudas con tarjetas
de crédito
o con estas tiendas que nos ofrecen planes, etcétera, etcétera. Entonces acércate, haz un plan de pagos, pero ya no les compres más cosas o ya no sigas firmando con tu tarjeta, porque entonces vas a acabar como el tercero, que es el que tiene el agua en el cuello. Entonces, si eres el segundo caso, acércate con la institución de crédito o con la persona que te prestó, haz un plan de pagos y ya no pidas más dinero y encuentras dónde le vas a cortar a tu gasto corriente para poder cumplir con ese plan de pagos y no trates de acabar tus deudas que llevas 20 años haciendo o 10 años haciendo en 15
minutos.
De un
día para otro, exacto.
Si te llevó 10 años estar donde estás de deudas, hazte un plan a otros 10 años para pagarlo. No importa. El tema es que ya tengas un plan de pago.
Uh-huh.
Pero si lo quieres hacer en 2 años, vas a reventar y no lo vas a lograr y vas a acabar sobreendeudado. Y el tercero, que está hasta el cuello, pues igual, acude con las instituciones, acércate a un asesor. Por favor, mucho cuidado. Alguien en quien confíes o alguien que una persona de confianza te recomiende, porque luego también hay tristemente charlatanes que se abusan de esta situación. Ajá. Y bueno, acaba la gente perdiendo todo, ¿no? Entonces, ajá, te acercas con un profesional, pones de preferencia toda tu deuda en un solo lugar, haces un plan de pagos, ajustas tu nivel de vida a una realidad, empiezas a salir adelante y además vas a tener un incentivo, ¿eh? Sobre todo los segundos y los terceros, que cuando termines de liquidar esas deudas, vas a tener dos ganancias. Una, que ya te acostumbraste a vivir con menos.
Ajá.
Y dos, que terminando de pagar tus deudas, ya vas a tener un excedente, ya vas a tener un orden, ya vas a tener una disciplina, y ese excedente lo vas a poder utilizar un pedacito para gastar en cositas que te venías sacrificando durante este periodo de tiempo, y otro, para empezar a ahorrar, para no volver a caer en este pollo financiero o en esta falta de salud financiera, ¿no?
En el mismo bache. Y esto es importantísimo porque, en serio, uno piensa que no puede. O sea, cuando uno se ahoga en deudas, uno piensa que no puede. Y yo sí quiero, ya lo había comentado anteriormente, la primera vez que entrevistamos a Álvaro en este programa, sobre la circunstancia en la que nos conocimos, porque le escribí así como en un grito desesperado en Instagram y le dije, ¿sabes qué? Siento que ya no la estoy haciendo. Y entonces me dijo, mándame una imagen con todos los gastos y todas las deudas que tengas. Y entonces seguí a pie de la letra sus recomendaciones y hoy soy la mujer más feliz del mundo porque siento que ya estoy en el camino de la salud financiera y eso me da una gran tranquilidad enorme que me permite dormir muy a gusto. Entonces eso es importantísimo. Y yo quiero que nos des tus teléfonos de contacto para las personas que estén interesadas en buscarte como ese apoyo para que te conozcan, Álvaro.
Bueno, mil gracias por la oportunidad y gracias por confiar. La verdad es que te agradezco mucho que hayas confiado y bueno, gracias por compartirnos tu experiencia y te diste cuenta que no era tan grave como lo visualizabas y acabaste mucho más rápido de lo que te lo imaginabas, ¿no? Entonces, gracias por confiar y gracias por esta oportunidad. Por WhatsApp, 33-38-27-0001, quien tenga alguna duda, inquietud, por favor, mándenme un WhatsApp y por ahí con mucho gusto los atendemos. Y también a través de mis redes sociales, @Álvaro Aldrete M, estoy en Instagram y en Twitter, ahí me pueden encontrar y con mucho gusto todo contesto. A veces me tarda un poquito, afortunadamente, porque hay muchas personas amables que me contactan, pero cuenten con que a todos les vamos a contestar.
No, pero sí contesta, sí contesta. Y aquí tengo una pregunta en WhatsApp que me dicen, ¿cuándo se recomienda o en qué condiciones se puede cambiar un crédito por uno de tasa de interés más baja o a pesar de las comisiones de apertura, etcétera, o seguros del nuevo crédito?
Híjole, buenísima pregunta. La verdad es que en el momento que lo estás pensando, ya puedes. Hay expertos que te van a ayudar a hacer un cambio. Ya las mismas instituciones de crédito quieren adquirir o comprar esa deuda y darte un mejor plazo porque les conviene. Finalmente, a todas las instituciones de crédito les conviene. Y la labor más difícil fue la de colocar un crédito. Entonces ya si te cambias la institución va a estar feliz. Pero hay que negociar todos estos gastos. Uh-huh. Y no nada más para los créditos hipotecarios, para todo. O sea, si tú tienes un servicio de lo que tú quieras, en cuanto tú hablas para cancelarlo, curiosamente te ofrecen las perlas de la Virgen, te ofrecen descuentos, te bajan no sé qué, todo. Pero mientras tú estás feliz, pague, no se les ocurre ofrecerte ningún descuento. Pero en el momento que amenazas con cambiarte, te ofrecen las perlas de la Virgen. Entonces, analiza todos estos gastos fijos que tienes mes a mes, que estarías dispuesto a cambiarte de proveedor y habla con tus proveedores y dile, por ejemplo, con tu proveedor de cable, ¿sabes qué? Lo siento, pero yo ya no puedo seguir contigo porque siento que no estoy obteniendo lo que pago. No, espérame, antes de que se vaya, y te van a ofrecer descuentos que ni te imaginabas solo con hacer una llamada. Y si les digo, investiga otra opción, porque de plano sí.
Sí, te pueden decir,
si no
okay,
te dan una buena oportunidad, pues cámbiate, ¿no? Claro. No quieres absolutamente nada, ¿no?
Así
tarjeta
es.
De crédito, cable, teléfono celular, crédito hipotecario, el crédito de tu coche, cualquier cosa que tenga que ver con pagos, no perdamos de vista que lo más costoso para las empresas es adquirir un cliente nuevo. Y ya que lo adquirimos, no lo queremos dejar ir por nada del mundo. Entonces, si existe algo de dinero o de maniobra en tu lo que estás pagando mes a mes, la compañía está dispuesta a sacrificar una parte de ese margen de maniobra, claro, con tal de que no te vaya. Hay que aprovecharlo.
Hay que hacer las cuentas y, como se dice, agarrar al toro por los cuernos.
Exactamente.
Yo quiero apalabrarte para un siguiente programa, Álvaro, porque pues esto es un programa sobre todo de salud y yo quisiera que en nuestra siguiente reunión radiofónica habláramos sobre la higiene de las tarjetas de crédito y de los créditos. ¿Te parece?
Me encanta la idea. Claro que sí, cuenta conmigo. Feliz de la vida. Tú me dices cuándo y ya sabes que aquí estaré feliz de la vida contigo y con todos tus radioescuchas, con quienes estoy muy agradecido por sus preguntas y por escucharnos.
Así es. Pues, Alvarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te queremos, como bien lo sabes, y pues nos escuchamos pronto en otra misión más de Consulta al Aire. ¿Te parece?
Bien, gracias. Igualmente, los quiero, se les agradece y aquí estoy a sus órdenes. Un abrazote, felicidades.
Muy bien, claro que sí. Igualmente, un saludo también para todos los radioescuchas. Y pues recuerden nuestro número de WhatsApp. Si usted quiere que se toque un tema en particular, vamos a estar posteando la información con tiempo para que usted vaya conociendo quién es nuestro invitado, cuáles son las preguntas que usted considera o quiere o nos sugiere que le podemos hacer. 4741-752346. Y muchísimas gracias a Yomira por la selección musical del día de hoy, a Monse por los controles. Y a ustedes, por el favor de su atención, le damos la bienvenida a Gabriel Barba, que ya regresa otra vez con nosotros. Y recuerden, quédense en el 104.7 del FM de Radio Universidad de Guadalajara, porque vienen las noticias.
Quiero saber cómo te llama.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.